informativo. Gracias, Jaime. Gracias, Santi.
Hasta ahora.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Isabel Díaz Ayuso pide explicaciones directamente a Pedro Sánchez por el caso Coldo y la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas con sobrecostes millonarios durante la pandemia. Aquí en Herrera en COPE, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado los constantes cambios de versión que sobre este asunto ha ofrecido el todavía diputado socialista José Luis Ábalos. Ayuso lamenta que en Moncloa estén intentando comparar estas compras con la gestión que hizo el gobierno regional durante la pandemia. Javier López Ofiño.
Sí, algo ha querido reiterar Díaz Ayuso. Los 25 minutos de entrevista con Herrera es el mensaje de que la compra de mascarillas, que ahora está en entredicho por parte del gobierno central, no tiene nada que ver con las acusaciones que se hicieron en su momento contra el Ejecutivo madrileño.
Se han contado tantas mentiras de él que yo ya empecé a pensar, a lo mejor va a ser que estos saben o piensan que detrás de una compra hay muchas más cosas. Entonces mi equipo decidió ir a la Fiscalía Anticorrupción. Dije, bueno, pues vamos a investigarlo todo, porque solo nos están investigando a la Comunidad de Madrid y hemos demostrado en distintos órganos que está todo transparente y todo comprado a la perfección.
Es la estrategia de la tinta de calamar, así le ha llamado Ayuso, que lamenta el daño sufrido por su propio hermano, señalado por su papel comercial en la importación de mascarillas. Aquellos ataques, ha explicado la presidenta madrileña, como escuchábamos, llevaron precisamente al PP de Madrid a pedir investigar lo que ahora se conoce como el caso Coldo. Y de ahí que ahora Ayuso le pida explicaciones directamente a Sánchez.
Yo me he responsabilizado en todo momento de lo que hace la Comunidad de Madrid, de lo que compra, de lo que no compra y de cómo lo hace. ¿Sánchez se está responsabilizando de esto o se está escondiendo en viajes y en la Moncloa? ¿Dónde está para dar la cara? ¿Dónde está para hablar de su propio gobierno? Está obsesionado con la Comunidad de Madrid porque le sirve el todos somos iguales y no es verdad, no hemos trabajado todos de la misma manera. Y después por una venganza personal, porque sabe que la Comunidad de Madrid pues le ha llevado siempre la delantera en la gestión de la pandemia.
Insiste Ayuso en defender su gestión de la pandemia en las residencias y destaca que en proporción murieron muchas más personas en estos centros de mayores en otras autonomías que en la Comunidad de Madrid.
Entrevista de Carlos Herrera a Isabel Díaz Ayuso que puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es. Y detenidos dos influencers en Madrid por violar a menores de edad tras hacerles consumir droga. Los dos hacían valer de su fama en las redes sociales para captar a sus víctimas. Mamen Vizcaíno.
Los detenidos son dos hombres, uno de ellos ya está en prisión. Tienen, según dice la Policía Nacional, miles de seguidores en las redes sociales y ese tirón es el que aprovechaban para llevar a las víctimas a una de sus casas. Cuando las chicas estaban allí, atraídas por su popularidad, eran drogadas hasta anular su voluntad y eso las dejaba a merced de sus agresores. Lo que hacían con ellas lo grababan tanto en los móviles como en las cámaras que tenían instaladas en su domicilio. La investigación arranca en diciembre. La policía recibe una llamada diciendo que en una vivienda de Villa de Vallecas se podría estar abusando sexualmente de menores. Los supuestos autores eran dos hombres. Después se ha descubierto que son instagramers. Con su detención se ha conseguido identificar a cuatro víctimas.
En Arucas, en Gran Canaria, dos personas están heridas graves como consecuencia del incendio ocurrido en la segunda planta de un edificio de tres alturas. Los bomberos han descartado que haya más personas atrapadas en la finca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Ponemos en juego el primer billete para la final de la Cartuja que se van a disputar Real Sociedad y Mallorca, 9:30 de la noche, con todo por decidir después del empate sin goles en el partido de ida. En el conjunto bermellón hay que anotar la baja de Pablo Maffeo en la Real Sociedad, pendientes de qué carga de minutos va a poder disputar Mikel Oyarzabal. Desde las 9 lo contamos en tiempo de juego. Para el jueves dejamos la otra semifinal que mide al Athletic Club de Bilbao contra el Atlético de Madrid con renta mínima para los del Chingurri Valverde. Al margen, anoche cerramos jornada en primera división con goleada 3-0 del Girona al Rayo Vallecano, con la que los de Michel recuperan la segunda plaza en la clasificación y mantienen el sueño de meterse en Champions.
Queda mucho por hacer, recuperamos la segunda posición, volvemos a ganar después de tres jornadas, que el equipo lo necesitaba, volvemos a ser los máximos goleadores de la categoría, que el Barça no lo había quitado antes de ayer, y tenemos la sensación de que tenemos que seguir al 100% para poder llegar al sueño de la Champions.
Se coloca segundo el Girona en la tabla, a 6 del Real Madrid, el líder, y con 2 de ventaja sobre el FC Barcelona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que 150.000 personas pasan hambre en Canarias. El director de Caritas Diocesana ha puesto en relieve la situación por la que están atravesando muchas personas en nuestras islas que no pueden permitirse tener hasta 3 raciones de comida al día. Lo hacía Gonzalo Marrero en nuestros micrófonos. En un día en el que también seguimos en riesgo por vientos que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora al ser un aliso intenso, en el caso de la zona del Paso, La Palma podría llegar hasta los 90 kilómetros por hora, activando ese riesgo importante. Además, también hay que tener en cuenta y cuidado en la costa, porque estaremos en riesgo por olas que podrían alcanzar de 4 a 5 metros. Y el incendio declarado a primera hora en un edificio de viviendas de la localidad de Santidad, en Arucas, en Gran Canaria, se ha saldado con 2 personas heridas de gravedad y un bombero que ha sufrido heridas leves, al tiempo que se ha descartado que haya más personas afectadas y atrapadas. Escuchas.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Cuénteme, Francisco, ¿cuál es su artilugio?
Yo compré un GPS que me venía muy bien para andar con él, que me costó un pastón, lo colocamos y dice, 3 piernas tiene esto para enganchar, enganchamos el GPS, sí. Por la mañana levantamos, vamos a la playa, cuando volvemos, entramos al coche y estaba como un churro. Era un churro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Lascanteras.es.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Analizamos todos los martes con la óptica de los empresarios del archipiélago. Hoy está con nosotros Laura Dapresa, que es gerente de ASINCA, de la Asociación de Industriales de Canarias. Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Con Adai Hernández, CEO de Season Organic. Buenos días, Adai.
Muy buenos días.
También está con nosotros Munés Melwani, que es socio fundador de Cross Capital. Buenos días, Munés.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer y compañeros.
Y en breve tendremos a Paco Gómez, al presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. Oye, que vi que han funcionado, está funcionando la iniciativa esta de la Federación de Transportistas y también de la Consejería de Empleo de pagarle a los desempleados la formación de conductor de camiones o de guaguas, que hay una demanda de 500 conductores y no se encontraban, y se le ha ofrecido esto gratuitamente y ha funcionado. Más de 300 personas se han apuntado y se siguen apuntando. Nos contaba el director de la Autoescuela Reyes, José Suárez, que vamos, que han empezado y ya le están llegando ofertas.
No solamente que estén contentos por estar haciendo el curso, sino que están encantadísimos de que ya le están llegando ofertas de empleo. Eso yo creo que es lo primordial y lo primero que hay que darle paso. Luego, sí es verdad que el costo medio de lo que estamos hablando a fecha de hoy, porque en cada isla puede variar y cada autoescuela pues también puede variar, pero digamos que hay una media de unos 1.400 euros aproximadamente.
Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Esto se puede experimentar en otros ámbitos? ¿Se puede trasladar, por ejemplo, al mundo de las peluquerías, a DAI? ¿Funcionaría?
Bueno, yo creo que tenemos una carencia en determinados sectores de mano de obra, y esa carencia cada vez es más acuciante, lo es por diversas razones. Uno es por el propio envejecimiento poblacional, que no hay recambio generacional en determinados colectivos. Otro es porque los jóvenes quizás no tienen entusiasmo, no están entusiasmados por determinados sectores, y eso empieza a ser un problema. Entonces, cualquier política o medida que favorezca la inserción y que favorezca que inclusive que personas sin recursos puedan acceder a la capacitación necesaria para incorporarse al mercado laboral, creo que es una buena noticia. En el caso concreto del que habla de los centros de belleza, de los salones, pues creo que es necesario, porque cada vez nos encontramos con más problemas para encontrar profesionales, ¿no? Porque el recambio cada vez es menor, y te pones en contacto con centros de formación profesional para buscar gente joven que se quiere incorporar, y el problema es que cada vez hay menos. Entonces, bueno, pues creo que hay que felicitarse por la iniciativa y que se pueda extrapolar a otros sectores que son sumamente necesarios, ¿no?
Uh-huh. Laura, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues esto es un ejemplo de colaboración público-privada que funciona. Yo, por una parte, lo primero es decir que muchas veces decimos que los jóvenes no tienen esa aliciente para trabajar, y es que yo creo que muchas veces es que están totalmente con muy poca información a la hora de orientar su desarrollo profesional. Nosotros hemos constatado de que hay un desencuentro entre la demanda del mercado con la oferta y con lo que demandan los estudiantes. Al final, la gente se mueve mucho por el tema vocacional, cuando lo que habría que hacer es una labor más en los centros formativos de bachillerato iniciales, por ejemplo, para orientarles sobre dónde están los perfiles más demandados y intentar orientarles a los jóvenes para que estudien esos ciclos formativos o esas especialidades. Luego, por otra parte, el sector de transporte lo que ha hecho es, tienen una demanda abrumadora de conductores, tanto en el transporte de mercancías como de pasajeros, y lo que ha hecho es tomar la iniciativa de decir, yo quiero al final buscar trabajadores, pues tengo que formarlos yo, y ha tenido el apoyo del Servicio Canario de Empleo. Es decir, al final lo que nos estamos encontrando en los sectores económicos, todos, porque todos tenemos esta demanda de perfiles, es que vamos a tener que hacer eso. Otros lo estamos haciendo yendo a los centros formativos de formación profesional, y estamos teniendo con ellos acuerdos para hacer la formación en los centros de trabajo y la formación profesional dual. Pero yo creo que aquí lo que hace falta es que el Gobierno de Canarias, en esta nueva iniciativa de escuchar al sector empresarial y ayudar a que se formen perfiles, es seguir avanzando en más sectores de la economía canaria, porque sin duda es la forma de cubrir los perfiles que estamos demandando.
Munés.
No, sin duda, ¿no? En línea con lo que ha dicho Laura, lo suscribo enteramente. Vamos a ver, la iniciativa yo creo que puede ser punta de lanza de lo que deben hacer otros sectores, ¿no? Es decir, oye, tengo demanda de este perfil, un elemento siempre motivacional es la formación, y si pueden hacerlo en formato colaboración público-privada, pues más que mejor, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que lo que decía Laura es un poco la clave, ¿no? Es decir, tiene que haber un mayor encuentro, una mayor receptividad por parte del Gobierno de Canarias con el tejido empresarial, ver un poco dónde están las demandas e intentar unir esos perfiles académicos con lo que demanda el mercado laboral, ¿no?
Paco Gómez, buenos días. Paco.
Buenos días.
¿Cómo estamos, Paco?
Pues bien,
Mira, aquí estábamos.
Si te digo que mal te engaño, con los temas que tenemos hoy, yo creo que es para estar mal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Ya. Oye, pues mira, estábamos celebrando aquí, porque normalmente nos quejamos de todo, pero estábamos celebrando aquí la iniciativa de la Federación de Transportistas y de la Consejería de Empleo de pagarles la formación para ser conductores de camiones y de guagua a los desempleados, que ha funcionado muy bien porque se han apuntado más de 300 personas y ya les están llamando para contratarlos, con lo cual estábamos diciendo si esto se puede extender a otros ámbitos profesionales del archipiélago.
Seguro que sí, pero perdona, es que yo no sé cómo no pienso, pero si la gente tiene interés en prepararse. La gente tiene interés en prepararse. Vamos a prepararlo, que trabajo hay, eso lo sabemos todos.
Sí, porque si no terminamos importando a trabajadores de fuera y después nos quejamos de que la población sigue aumentando en el archipiélago, ¿no?
Claro. El otro punto que tiene es que por eso aumenta la pobreza y por eso aumenta todo, porque la gente subvencionada lo que da son problemas, porque para ellos mismos, no para el resto de la sociedad, sino para ellos mismos.
Ya. Nos manda José Manuel, sin embargo, esta notita de audio. Vamos a escuchar lo que nos dice José Manuel.
Hola, buenos días. No sé por qué siempre estamos al revés de las cosas, ¿no? ¿Por qué hay que gastar dinero en formación, que me parece perfectamente, ¿no? Me parece bien, ¿no? En vez de gastar dinero en fomentar la profesión, ¿no? En pagarle bien a los conductores, en tenerlos contentos, las condiciones que sean buenas y demás, ¿eh? Que llevamos 30 años con el mismo sueldo. Yo no sé si aquí todo funciona al revés. Entonces tú coges, fomentas a la gente para que le da los cursitos gratis y demás y cual. Cuando lleva un tiempo trabajando y se dan cuenta que cobran menos que un pan de albañil y trabajan más que un negro en ayunas, pues claro, la gente se va a mosquear, ¿no? Aquí siempre al revés, aquí hay que dar siempre dinero, ¿eh? Fomentar al que está trabajando, ¿no? O al que va a trabajar, ¿no? Venga, muchas gracias.
Pues gracias a usted, José Manuel. Antes también Francisco nos decía lo mismo, que habría que subir las condiciones de los transportistas para que puedan, digamos, considerar más atractivo el puesto de trabajo. Oye, otra cuestión que nos ha llamado la atención, no sé si lo han visto, una acción promocional de un concierto de Maspalomas que llevaba a que, no sé cuántas personas serían, pero una veintena, una treintena de personas, se pusieran a buscar y a excavar en las dunas porque supuestamente habían escondido 1.000 euros. El Cabildo de Gran Canaria considera que no es delictiva esta agresión ambiental, pero sí que les podrá caer una sanción tanto a los promotores del concierto como a los que montaron esta historia en las redes sociales. Raúl García Brín es el consejero de Medio Ambiente.
Nuestros juristas de disciplina, que son los que tienen al final realizar las sanciones. Las sanciones van desde 150 hasta 600 euros y, por lo tanto, aquellas personas que hayan participado con sus diferentes grados de responsabilidad, entendemos que yo por lo menos entiendo que los promotores, los youtubers y, desde luego, también aquellas personas que hayan participado y que sean identificadas.
Bueno, esto es lo que dice Raúl García Brín. Esta mañana le planteábamos que si había que subir la sanción, ¿no? Que más que 600 euros fuera una sanción que doliera, para que no se volviera a repetir una imagen de esta, de un parque natural, una zona protegida, pues se pusieran ahí a excavar con sachos y con palas buscando la cajita de los 1.000 euros. ¿Tú qué dices, Muné?
No, totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que primero, lo de si es delictivo o no, pues sabrán los juristas, pero a bote pronto, si es un terreno protegido y además es una riqueza, digamos, que es la puerta de entrada a Gran Canaria, uno de los elementos a visitar y de lo más atractivo y cuidado, pues yo creo que tiene que ser mucho más punitivo, ¿no? O sea, las multas tienen que ser muy superiores y yo creo que tiene que ser mucho más castigable, a mi modo de ver.
¿Tú qué dices, Paco? ¿Tú subirías el porcentaje de la sanción?
Yo tendría que subir el porcentaje como mínimo a 10 veces, 15 veces lo que fueron buscando, para que cuando le toquen 15.000 o 20.000 euros, la gente se lo piense antes de ir a ningún sitio en busca del dinero fácil.
¿Laura?
Sin duda, las acciones tienen que ser totalmente
que uno se lo piense dos veces, pero a mí lo que me preocupa, Mayer, es la cantidad de acciones que se están organizando a través de las redes en espacios naturales. Acuérdate que hace poco la rave esa que hubo en el volcán este de Fuerteventura, un espacio protegido, las dunas, el Solanco Fital, no sé, yo creo que esto es un reflejo de la poca cabeza que a veces pone uno cuando ve cosas en las redes sociales, que no se para a pensar dos veces si lo que está haciendo tiene sentido y qué impacto va a tener. No sé, sin duda la sanción tiene que ser sancionadora, ¿no? Sí. Y evitar el efecto llamada, vamos.
Adai.
Sí, bueno, lógicamente yo creo que las sanciones son ridículas con relación al daño que causan, pero yo creo que Laura ha dado la clave de la educación, ¿no? Al final... nosotros, por mucho que sean las sanciones que son de carácter disuasorio, hay un tema de educación y no se cuida lo que no se quiere y lo que no se conoce. Y yo creo que ahí, desde a los jóvenes especialmente, ¿no?, que debemos, que quizás hoy en día estamos un poquito más alejados de la naturaleza y de los entornos o del medio ambiente, creo que deberíamos de educarlos, porque es que es la única manera de que se proteja. Es que no debe ocurrir esto, no es que sancionemos, es que esto no debe ocurrir.
Oye, antes lo decía Paco también, ¿no? Pero lo hablábamos con el director de Cáritas en la provincia de Las Palmas, de la situación que tenemos en cuanto a pobres en el archipiélago, que es verdad que ha descendido en 2,4 puntos, pero seguimos con un nivel de unos 750.000 personas en Canarias en riesgo de pobreza o exclusión social. Y además él decía, cuando le preguntábamos, oye, ¿quiénes son los peores, ¿no?, de estos 750.000, habla de 150.000 personas que pasan hambre porque no pueden hacer ni siquiera las tres comidas al día.
Los datos, cuando los mantenemos a nivel autonómico, las dos caritas, y cruzamos los datos, estamos en posiciones similares, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Podemos decir que hay 150.000 personas al menos que pasan hambre en Canarias actualmente. Hambre es no hacer tres comidas al día: desayuno, almuerzo y cena.
Y esto, volviendo a relacionarlo con el primer tema, con los hoteles a tope, con altos niveles de ocupación, con 16,2 millones de turistas y con un montón de ámbitos profesionales buscando trabajadores que no encuentran. No quiero pensar, Paco, qué ocurriría si no estuviéramos en esos niveles de ocupación de nuestros hoteles, ¿no?
Mira, tengo un compañero que buscó un conductor y Cáritas se lo mandó, pero él trabaja de 5 a 12 de la mañana. Cuando fue el hombre, fue el primer día y el segundo, y dice, págame el día de ayer porque yo no soy para levantarme a las 5 de la mañana. Así que la gente no está por trabajar. La gente no está por trabajar. La gente está detrás de la paguita. Y detrás de la paguita, pues pasa lo que pasa. Claro que pasamos ganas de comer. Porque en la época mía se pasaban ganas de comer. Pero las tres comidas sí se hacían. Desayuno, almuerzo y cena. A lo mejor el almuerzo te comías un potaje con gofio y otro sin gofio. Y en el desayuno la leche y el gofio, porque todo el mundo tenía la cabra al lado. Y en la cena comíamos pues gofio revuelto o lo que hubiera. Pero hambre no pasábamos. Y estábamos, como quien dice, en la posguerra.
Laura, ¿qué análisis haces tú?
Pues son unas cifras escalofriantes, Mayo. 150.000 personas que pasan realmente necesidades. Yo lo que quisiera saber es si estos datos se analizan más, es decir, qué edades tienen esas personas, qué perfil formativo tienen, porque yo creo que veo cada vez más que estamos aceptando como que hay como una pobreza ya estructural en Canarias, a la que cada vez más complicado pues ponerle solución. Y es muy lamentable, porque no podemos obviar que ha habido un crecimiento poblacional muy grande en Canarias, en los últimos 3-4 años, casi 25.000 personas de un año para otro, de hecho. Y esas personas vienen todo el mundo tiene que tener un trabajo, una capacidad adquisitiva. Y en Canarias lo que hemos pasado es una COVID muy fuerte, en la cual ha tenido como consecuencia ese aumento de la pobreza que tenemos, ese aumento de esa bajada del PIB per cápita. No sé, es una cuestión muy complicada, que hay que analizar todas las variables, pero yo creo que aquí el problema sigue estando en la formación, en el crecimiento poblacional, y más o menos lo que Paco apunta de una forma, es decir, al final está habiendo como un desencuentro entre lo que demanda el sector empresarial, lo que oferta la parte formativa y lo que la población pretende como su vida, ¿no? No sé, es un poco complicado.
Adai.
Sí, bueno, estas cifras son, como bien decías, Mayer, con el sector turístico, que es nuestro motor económico en máximo, pues creo que hay que correr mucho, porque cuando vengan vacas flacas la situación seguramente será muchísimo peor. Aquí solo hay una solución, que es formación, y es el camino para que haya empleo y para que la productividad del trabajo aumente y para que los trabajos sean dignos y los salarios sean dignos, que es lo que al final todos reclamamos. Si no avanzamos y no aprovechamos estos contextos de turismo en máximos para, en el medio plazo, revertir esta situación, nos encontraremos con que en unos años, Dios no lo quiera, cuando las cosas no sean tan positivas, pues la situación sea aún peor, ¿no? Y no sostenible en el tiempo, y como bien estábamos comentando, empieza a ser algo estructural. Y yo creo que a veces las cifras frías no nos permiten conocer el drama que hay detrás, pero tiene que ser durísimo, la verdad.
¿Munés?
Pues yo creo que primero hay que entender ese dato, ¿no?, de la encuesta que hace el INE, ¿no? La encuesta se va a hacer una muestra de 67.000 personas a nivel nacional y se hace durante 4 años seguidos, ¿no? El caso de Canarias no es nada nuevo, ¿no? Siempre hemos estado ahí entre la tercera y la cuarta comunidad autónoma más pobre y no deja de ser ya algo endémico o estructural, ¿no?, como apuntaba Laura, ¿no? El paro es estructural, la falta de mano de obra cualificada es creciente, estamos siempre en el top 5 de absentismo laboral, estamos en el top 5 de ayudas del Estado, la productividad laboral de las más bajas del país. Creo que hay que hacer un análisis profundo de cuáles son los males endémicos de Canarias y dónde está el problema, ¿no? Hay una cosa que decía Paco que es cierto, ¿no? O sea, aquí la gente, no lo voy a generalizar, pero hay muchos que se acomodan y dependen de la ayudita, ¿no? Yeah. En este marco gubernamental que tenemos, ¿no?
Yeah. Oye, que están a punto de cumplirse las 24 horas que le dio el Partido Socialista a José Luis Ábalos para que dimitiera. Ha dimitido de presidente de la Comisión de Interior, como presidente, ¿no? Pero de diputado no. Es más, hoy apunta ABC que igual se queda de diputado, aunque los pusieron del Partido Socialista en el grupo mixto. Pero fíjense qué curioso lo que decía la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña.
Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
Este hombre no ha hecho nada, según Esther Peña, pero que se vaya del partido, no lo queremos. Paco, ese es el resumen.
Bueno, debe de haber muchas cosas que el señor Ábalos sabe para no tomar una decisión más drástica, pero me quedaría de diputado, porque por lo menos la forma de investigarme va a ser otra.
Como aforado, ¿no?
Claro.
Munés, ¿cómo lo analizas tú esto?
Bueno, yo creo que él, si le está plantando cara al PSOE, es que puede tirar de la manta y llevarse consigo lo que quiera, ¿no? Esa es mi lectura, ¿no? Y creo que él puede ser, digamos, el primer eslabón de una cadena mayor, ¿no? Como apunta el PP, y bueno, la investigación dirá a ver dónde termina esto, pero la verdad que huele mal.
¿Laura?
Igual, coincido con Munés, es vergonzoso todo lo que está saliendo y lo que queda por salir, porque además todos que vivimos muy el día a día de la pandemia en aquellos momentos, sabemos que se tomaron decisiones muy rápidas y cómo fueron las cosas, pero es muy preocupante el escenario político y cómo puede las ramificaciones que pueda tener.
¿Adai?
Bueno, esto no nos deja de sorprender, ¿no? Parece que cuando una trama, la trama siguiente supera la anterior. Bueno, vamos a ver en qué es lo que va ocurriendo. Yo veo muy difícil que pueda mantenerse. Bueno, intentarán buscar algún tipo de salida o promesa que permita en el medio plazo reubicarse y volver a seguir trabajando
para todos nosotros de esta misma manera que lo ha hecho hasta ahora, así que será un poco lamentable, pero bueno, es lo que nos toque, lo que nos espera al final, ¿no?
Bueno, veremos qué ocurre, si hace caso o no a esa indicación del Partido Socialista o se mantiene con el grupo mixto. Ya Paco le recomendó lo que tenía que hacer, con lo cual, como te hayan escuchado, Paco se queda. Bueno, Munés Melwani, socio fundador de Cross Capital. Un abrazo, Munés.
Igualmente, hasta otra.
Paco Gómez, presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. Gracias, Paco.
Venga, gracias a ustedes por esperarme. Un abrazo.
Laura Dapresa, gerente de Asinca. Gracias, Laura.
Gracias, Mayer, un abrazo.
Y gracias también a Adai Hernández, que es CEO de Season Organic. Un abrazo, Adai.
Gracias, Mayer, buen día.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera, en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Ya nos está esperando Ángel Curros, que es el director de Biología de Poema del Mar. Ángel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me imagino que contento, ¿no?, con la inauguración del nuevo espacio para los peces tigres.
Estamos súper contentos, hemos inaugurado un espacio precioso y aquí os estamos esperando para que vengáis a ver estos animales que son extraordinarios.
Aunque los dientes de los peces estos dan un poquito de miedo, Ángel, ¿eh?
La verdad que tiene un aspecto que da un poco de miedo, con razón, porque son depredadores excepcionales de la naturaleza, son uno de los peces más grandes de toda África. Y bueno, son unos cazadores excelentes porque tienen una vista infalible, ven los peces súper rápido, y no solamente los peces, porque llegan a cazar hasta incluso golondrinas que van pasando cerca del agua para beber, y crías de cocodrilo, imagínate. Oh. También detectan vibraciones de baja frecuencia. Sí, dime.
No, que te iba a decir simplemente que no solamente es en la forma de los dientes, sino que los llevan por fuera, ¿no?
Lo llevan por fuera porque no tienen labio, entonces desde lejos ya se le están viendo esos 32 dientes que son como navajas de irregulares y que se parecen mucho hasta los del tiburón blanco, imagínate.
Ya. Mira, ¿y estos peces atacan a los humanos, Ángel?
Pues son muy poderosos porque tienen una musculatura bastante fuerte y esto les sirve para cazar otras pequeñas presas, otros pequeños peces en las corrientes de agua. Entonces no suelen atacar a los seres humanos porque no comparten tanto el nicho, pero dicen las historias que no se sabe de ninguna muerte por persona, ningún encuentro, porque no hay supervivientes de ese encuentro. Entonces no se sabe, está ahí en el aire, no. Pero no suelen cazar a las personas.
De todas formas, tú cuando le das de comer no metes la mano en el agua por si acaso, ¿no?
Los pescadores de África los temen porque son animales muy poderosos que incluso no tienen miedo a los cocodrilos. Tienen una escama súper fuerte, una de las escamas más fuertes de todos los teleósteos, de todos los peces óseos que existen en la Tierra, y son animales muy fuertes, fuertes. Por eso tienen la capacidad de, con esa musculatura, buscar pequeños pececillos en las corrientes de agua y atacar como si fueran verdaderas pirañas.
Yeah. Oye, ¿y en Poema del Mar los puedes ver atacando a otros peces, comiéndose otros peces? Porque eso debe ser impresionante, ¿no?
Nosotros los mantenemos en un grupo que tienen aproximadamente unos 30 ejemplares, y le hemos construido un tanque bastante grande para que ellos tengan un espacio tranquilo y puedan estar nadando sin problemas. Mm. Están acostumbrados a nosotros porque han crecido con nosotros desde que eran muy, muy pequeñitos, y lo hemos entrenado para que coman de forma que entre ellos se tolere. Si de vez en cuando pues hay algún rasponcillo o alguna pequeña herida, eso se cura rápido porque son unos peces que cicatrizan a mayor velocidad.
Mm-hmm. Oye, Ángel, y explícame una cosa, ¿qué les dan de comer?
Le damos de comer una mezcla de pez azul, de pez blanco, de cefalópodo, que son también parecidos a las presas que ellos comen en el río Congo. Uno de sus mayores animales que depredan es el pez elefante de allí del río Congo, y es un pescado blanco, que es lo que nosotros estamos ofreciendo también a ellos, y para que cojan esa fuerza también le damos otro tipo de peces para variar un poco la dieta.
No. Claro, que esto no lo hemos comentado en otras ocasiones, Ángel, pero me imagino la logística, ¿no?, de la alimentación de todos los peces que tienen ahí en Poema del Mar.
Es bastante compleja, por eso en este tanque, por ejemplo, lo hemos construido con unas grandes corrientes para que ellos vayan comiendo a través de las corrientes, ¿no?, y que asemeje mucho a la naturaleza, que es lo que hacemos con todas las especies que tenemos aquí en el acuario.
No. Bueno, pues este, desde luego, desde esta semana será uno de los peces más buscados por aquellos que visiten Poema del Mar. Pero ¿cuáles son, Ángel, los peces que más éxito tienen, los que más busca la gente cuando visitan Poema del Mar?
Bueno, van preguntando por muchas especies diferentes. Hay gente que prefiere ver los grandes depredadores, como los tiburones, como las rayas, como los cocodrilos, que son animales pues bastante, bastante llamativos y grandes. Pero hay otra gente que es más curiosa y prefiere los caballitos de mar, o prefiere algún tipo de invertebrado como los corales, que estamos también de enhorabuena y de éxito, porque dentro de poco en Loro Parque vamos a abrir otro centro, otro hábitat gigantesco, que es Coral Kingdom.
Mm. Que en la última ocasión ya me contaste el trabajo que lleva este nuevo espacio, y lo impresionante que va a ser, ¿no? Porque son 260.000 litros de agua, ¿no? Y un gran ventanal de casi 40 metros de largo, que creo que es ondulado, ¿no?
Es un ventanal ondulado único en el mundo de aproximadamente unos 40 metros. Esto es bastante grande porque es un acrílico que probablemente sea el más grande que expone corales en el mundo. Bueno, estoy seguro, vamos, de ello. Y es un hábitat de más de 8.000 corales, más de 10.000 peces de arrecife, que representa pues un ecosistema del Indo-Pacífico. Y tenemos que hacer una gran llamada a la educación, porque los corales están en grave peligro de extinción. Estamos trabajando con ellos por eso, porque están desapareciendo en el planeta Tierra. Y desde la Gran Barrera de Coral hasta las Seychelles está habiendo un proceso de blanqueamiento, de desaparición, por diferentes causas, ¿no? Y hay que conocerlos mejor, y que la gente también los conozca para que se entere de lo que está pasando en el mundo con ellos.
Uh-huh. Pues desde luego esto va a ser un espacio que va a ayudar a sensibilizar a los que visiten Loro Parque sobre la situación de los corales.
Es importante porque son refugio de prácticamente casi todos los alevines de pescado que después van al mar. También dan, bueno, pues están ofreciendo al planeta pues como esa guardería de los pescados, pero también la formación de playas. Ellos cuando se mueren tienen un esqueleto calcáreo que se deshace y produce las playas, ¿no? Que aparte de este recurso turístico también es un ecosistema importante. Y es bastante triste ver cómo desaparecen todos estos ecosistemas, porque van a ocasionar un impacto a nivel mundial importante. Y puede que en 30 años no tengamos corales. Es una pena.
Ajá. Oye, ¿y cómo es esto que me ha llamado la atención, lo de las pantallas de luces para que las algas que van a convivir con los corales hagan la fotosíntesis?
Para los corales es súper importante tener una buena calidad de agua, que es donde ellos se alimentan muchas veces de ciertos minerales que hay en el agua, pero también de la luz, y es porque conviven en una simbiosis con las zooxantelas, que es una ayuda entre un alga y la célula animal, Entonces ese alga realiza la fotosíntesis con la luz que nosotros que le ponemos, o con la luz solar, para poder alimentar al coral. Eso es parte de su nutrición también. Casi vamos a hablar del 30% de la nutrición del coral. Estos son, por ejemplo, las zooxantelas estas, con las luces que nosotros imitamos a la naturaleza, porque tenemos ya una tecnología muy avanzada y podemos prácticamente hacer como que el animal esté en la Seychelles o en la Gran Barrera de Coral. Son las luces que permiten que ellos coman. Estas zooxantelas, que las que estaba hablando, la simbiosis del animal, la expulsan muchas veces en procesos de cambio de temperatura, y el cambio climático que está sucediendo en el planeta Tierra está provocando este aumento de temperatura, una disminución del pH y la expulsión de esta alga del coral, que hacen que se mueran los corales. Fíjate, esto lo estamos viendo también día a día en el planeta.
Eso nos hubiera venido bien también a nosotros, asociarnos con alguna plantita y hacer la fotosíntesis, Ángel, ¿eh?
La simbiosis siempre ayuda. Todo el win-win situation, ambos ganan, es algo que se ve en la naturaleza y que tenemos que copiar, por eso tenemos que estudiarla.
Sí.
Hay muchas cosas que podemos aprender de ella.
Bueno, pues esto tenemos muchas ganas de verlo. Ángel, sé que estás dándolo todo con tu equipo. A ver si pronto tenemos la oportunidad de disfrutar este acuario de corales del Oro Parque. Y lo que sí pueden ver ya todos los oyentes y seguidores de este espacio del Oro Parque Fundación son los peces tigre Goliat, que simplemente verle los dientes merece la pena, ¿no? Sin labios y con esos dientes por fuera que parece que están ahí dispuestos a morderte si metes la mano en el acuario. Ángel, muchas felicidades.
No paramos de tener novedades. Aquí tenemos para enseñar un montón de especies y estáis más que bienvenidos.
Como dice tu apellido, Ángel, te lo estás currando, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego, amigo.
Un abrazo a todos vosotros.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque. Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Volvemos a jugar en casa después de un mes y nos visita un equipo de Euroliga, rival directo en la clasificación. Empieza el tramo final de la Liga Endesa. Ven, no te pierdas el partido contra el Baskonia este domingo 3 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Encuentra en Medican todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medican.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medican, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar, sí. A partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Sentimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partido partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el mercado Nuestra Señora de África.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mayer.
Vamos a incorporar también a nuestro querido Josué Fumero, director de internetísimo.com. Josué, ¿cómo estás?
Buenos días, Mayer. Muy bien, aquí estamos.
Y estaba mirando aquí lo de con Brian, ¿verdad, Brian? Lo de los móviles estos que los puedes poner en la muñeca, ¿no? Que son plegables y los puedes poner en la muñeca como si fuera un reloj. Que dice Brian que no le convence mucho. Brian, ¿no te convence? Porque se parece que se te va a caer, ¿no?
Sí, porque al final estamos hablando de que es un teléfono plegable, ¿no? Que tienes como si fuera la parte superior y un lateral de la muñeca, la parte también inferior, pero te queda un lado de al descubierto. Es verdad que tiene la parte trasera como con una especie de goma, una especie de telita, ¿no? Como para que se adapte mejor a tus curvas, pero yo lo veo un desastre en el sentido de que eso en algún momento se te tiene que caer.
Claro, fíjate tú cómo ha avanzado esto, Josué, ¿no? De aquellos Motorola que tenían la tapita a un Motorola que se puede plegar en la muñeca, ¿no?
Sí, efectivamente. El tema de las pantallas plegables es lo que se ha ido evolucionando cada vez más, ¿no? Empezaron hace unos años los Samsung a sacar sus dos modelos flip, ¿verdad? Y están siempre esa pantallita media dobladita, siempre que generaba bastante confusión de que eso duraba mucho, ¿no? Y bueno, pues parece ser que se están de alguna forma implantando ya no solamente en Samsung, sino también en otras marcas como Huawei. Y claro, eso pues nos hace pensar que a ver si algún día los iPhone también entran en esta dinámica, ¿no?
Claro. La patente la tiene Samsung, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero entiendo que ya es una tecnología que no, bueno, la patente no sé hasta dónde pueden ellos garantizarse que solamente los Samsung pueden utilizarla, ¿no? Yo entiendo que Apple no lo ha hecho porque lógicamente no quiere entrar en esa dinámica y empezar a todo el mundo a comparar pantallas en las que siempre Apple no ha sido siempre bien parada, ¿no? Apple siempre su gran fortaleza es la robustez de sus equipos y su software, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es verdad es que lo que queremos todos es tener un móvil chiquitito y después que cuando queramos leer o usarlo, pues podamos abrirlo sin tener que pasar una tablet, ¿no?
Y hablando de Apple, Mayer, no sé si sabes que Apple acaba de avisar de que no es recomendable poner un iPhone mojado en arroz para secarlo. Este truco se nos ha ido de las manos. Y es que por lo visto se pueden quedar como unas partículas del arroz que dañen el iPhone, ¿no? Y a raíz de ciertos modelos como el iPhone X, pues ya digamos que el propio teléfono te avisa de que hay un exceso de agua y, bueno, la propia compañía pues te avisa de que habría que darle golpitos con la mano, ¿no?, en la parte del cargador para quitar ese exceso de agua, que habría que dejarlo en un lugar con ventilación para que se vaya y que se recomienda más o menos un día para que ese exceso de agua pues se termine de secar completamente.
Algunos, Josué, siempre lo decimos de vacilón, lo han puesto tan mojado, que aquello parece arroz caldoso.
No, ¿sabes qué pasa? Todo esto viene, Mayer, que seguro que alguna vez lo has hecho, de aquel truco antiguo de las cámaras de fotos, ¿no? Cuando se te mojaba, la metías en arroz y milagrosamente resucitaban, ¿no? Entonces, ese es el truco que te dicen también para los móviles, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos móviles actuales, pues ya, incluso ya vienen preparados para una caída de agua, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y ellos, claro, lo que te dicen es, mira, no hagas lo del arroz, porque el arroz tiene unas partículas muy pequeñitas que se pueden meter dentro de los orificios nuestros, de nuestro dispositivo, y terminar de dañarlo todavía más, ¿no? Yo tengo incluso, a mí me ha pasado que se ha mojado un poquito y he utilizado una aplicación que tiene el mismo iPhone para expulsar agua de los auriculares. No sé si las he llegado a utilizar.
No lo he usado porque no se da la circunstancia de que se me haya mojado afortunadamente. No.
Ten cuidado.
¿Y funciona eso?
No, claro que funciona. Además, te emite como una especie de vibración, como una especie de ruidito, y ves cómo saca agua. Y digo, mi madre, mira que trago agua esto por aquí.
Pero es una aplicación que no te viene, sino se la tienes que instalar, ¿no?
Se la instala y pero es
y lo que hace es que el móvil vibre y salga la agüita esa que se metió ahí por los auriculares.
Es como que acciona los altavoces con una determinada frecuencia para que el altavoz, pues de alguna forma, con esa acción, lo que hace es cortar el agua que tiene dentro, ¿no? Y se te recupera el móvil, ¿eh? Se te recupera el móvil, pero lo que dice Brian, no se nos ocurre meterlo en arroz, porque entonces sí que la vamos a tirar a la basura.
Mira, el otro día estuvimos a punto de llamarte, porque no sé si nos escuchaste, que teníamos ahí un debate intenso de si se te cae el móvil, ¿no? Tenías la mala suerte de que se te cae el móvil al váter y ya has hecho tus necesidades vitales. ¿Si le das una agüita al móvil o no? ¿O vas a sacarlo directamente? Y estábamos con ese debate en antena.
Hombre, es que si el móvil te cuesta 1.500, vaya que si le echas una agüita.
Hombre, sí.
Es
que dice, a ver si le voy a echar más agua y se va a fastidiar más, ¿no?
Hombre, si es waterproof, yo le echaba la agüita seguro, ¿eh?
Pero bueno, ahorita jabón y no le echo energía porque no puedo. Pero bueno, en un principio pues seamos cautos y que sepamos que estos aparatos ya están preparados para hacer entrada de agua. Y lo que no, bueno, está claro que si lo dejas en el váter un ratito y te das cuenta mucho más tarde, que también pasa, ahí sí que ya no hay solución, ¿no? Mm. Eso tiene que ser una cosa como que entres del agua y lo sacas enseguida, ¿no?
Mm. Me dice aquí Jaime Puch que corres el riesgo de que se te quede el móvil hecho una mierda. Bueno, eso ya son palabras mayores ya.
Eso es chiste mayor total, ¿eh?
Mira, el primer ayuntamiento de Barcelona ha acordado declarar problema de salud pública los efectos del abuso de las redes sociales entre los jóvenes.
Para mí es un bien que era impresionante, porque ya me vas a decir, pues, yo creo que es una cosa que todos lo sabemos ya, ¿no? Y se supone que es para fomentar acciones por parte de las administraciones públicas para controles públicos en los algoritmos. Pero bueno, yo... Todo esto viene también porque, ¿sabes qué? Hace unos días la ciudad de Nueva York demandó a las redes sociales. Las demandó por incitar a que te enganches a las mismas, ¿no? Y los quieren meter en un juicio con sus abogados y con sus pruebas, y para que porque es verdad, la única solución es que las propias compañías cambien sus algoritmos, ¿no? Porque está claro que los algoritmos que tienen ahora son para enganchar a la gente, ¿no? Sobre todo TikTok y Instagram y todas ellas, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, para mí es un bien queda, pero no, yo no le veo qué puede hacer una administración pública para que un chico se enganche. Yo no sé qué piensan ustedes, pero ¿qué hace? ¿Fomentar juegos de mesa? No se me ocurre. O meter lugares donde no haya conexión a internet. Lo mejor sería interesante, ¿no? Lugares, vamos a hacer un evento y que nadie tenga conexión a internet, ¿no? Alguna cosa de esas.
Sí, la verdad que, vamos, en fin, con todos los problemas que tiene Barcelona, ¿no? Que tienen problemas en esa ciudad. Oye, Josué, que gracias como siempre, un abrazo fuerte.
Bueno, un saludo y nada, mírense los movilitos que está saliendo en el mobile, a ver si hay alguno que les guste.
Bien, yo le voy a comprar a Brian el de la muñeca.
El de la muñeca, que se lo va a comprar,
para,
¿no?
Para que me lo regale a mí, porque a él no le gusta.
Un autorregalo.
Adiós, Josué. Adiós, Brian.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Los datos.
datos de pobreza en el archipiélago siguen siendo preocupantes a pesar de que ha bajado en 2,4 puntos. Seguimos con 244.000 canarios que sufren carencia material y social severa, ¿no? En precario, pues viven unas 750.000 personas en el archipiélago. Y ya estamos en un porcentaje del 33,8. Decía yo que habíamos bajado 2,4 puntos, pero claro, imagínense, con 33,8% de pobres en el archipiélago, pues seguimos ocupando la segunda posición en nuestra comunidad. Y ojo, porque desde Cáritas se pone el foco especialmente en las personas que peor lo pasan, que además pasan hambre, porque no tienen recursos ni siquiera para las tres comidas diarias. Gonzalo Marrero.
Los datos, cuando los mantenemos a nivel autonómico, las dos Cáritas, y cruzamos los datos, estamos en posiciones similares, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Podemos decir que hay 150.000 personas, al menos, que pasan hambre en Canarias actualmente. Hambre es no hacer tres comidas al día, desayuno, almuerzo y cena.
Es nuestro tema del día.
Tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Hemos recuperado a nuestro compañero Javier Benítez, que lo teníamos un poco tocado. ¿Cómo sigue, Javier?
En plena forma, fantástico.
Me alegro. Genial. Esa es la actitud, además, de tono de voz como una moto,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, muchísimo mejor que ayer y, por supuesto, pues a por todas. Es decir, bueno, ayer fue pues algo que suele ocurrir a cualquiera, pero nada, ya estamos bastante
bien. Me alegro de que estés mucho mejor. ¿Qué nos vas a contar hoy, Javier?
Pues mira, vamos a hablar con el concejal de Ciudad de Mar. Se cumplen 7 años en abril del cierre de la playa del Confital y parece ser que los vertidos no se saben todavía dónde se puede encontrar. Hablaremos también de pobreza con Rescate Canarias, no solamente con ellos, sino con algunos beneficiados. Hablaremos también con un especialista en ciberseguridad. Por eso de los datos biométricos del Iris, que parece ser que se está vendiendo a cambio de criptomonedas, y esto es un peligro. Nos iremos también a Telde para saber qué es lo que pasa con los laureles de India, y entre otros temas conoceremos también un proyecto de turismo de primer nivel, turismo de lujo aquí en Canarias.
Vamos también con Jaime Puch. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues hoy hablaremos del octavo ciclo de conciertos clásicos en Arrecife, que ha comenzado ya. Es una experiencia cultural enriquecedora para los amantes de la música culta, que este año viene mezclada además con literatura. Hablaremos también de la polémica de las viviendas de Valterra y saludaremos a Jesús Lasso, que ayer noche fue distinguido como comentarista deportivo con medio siglo de experiencia, y yo trabajé con él casi que en sus inicios, así que podremos contar un par de anécdotas buenas con el bueno de Suso Lasso.
Vamos también con Guillermo García en Tenerife. Guillermo, ¿de qué hablamos?
Pues le digo al amigo Lanzarote que le recuerdo a Jesús Lasso, con el cual he compartido yo también momentos deportivos en mi trayectoria profesional, gran profesional conejero, desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar de la crisis hídrica. Mayer con Blanca Pérez, la consejera de Medio Natural. Ya Rosa Dávila te ha explicado esta mañana, pero vamos a incidir en el tema con la consejera de Medio Natural del Cabildo. También Eric, un querido oyente, se ha puesto en contacto con nosotros, nos va a contar su experiencia en las urgencias de la CAN del área. Se le ha asustado en el día de ayer. Y hablaremos también con la alcaldesa hoy sí de Granadilla, Jennifer Miranda, para que nos dé más detalles cuál es la posición del ayuntamiento y de qué proyecto realmente se va a llevar acá adelante en este hotel de la playa de La Tejita. Ojo, Mayer, porque también te apunto que el ayuntamiento de Santa Cruz va a empezar a hacer una serie de actuaciones con respecto a los edificios después de lo ocurrido en el incendio de Valencia, hacer algunas inspecciones con respecto a algunos edificios que podrían ser susceptibles de un incendio de estas características. Lo vamos a contar con Celia González, la concejal de urbanismo del ayuntamiento de Santa Cruz. Hablaremos del informe AROPE, ya te cuento con detalle, y el jueves se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y el Foro Económico y Social de la Gente de la Laguna va a hacer unas jornadas y vamos a hablar de este tema con una persona justamente cuya esposa pues padece una de esas enfermedades raras y ha escrito varios libros sobre el asunto, Mayer.
Bueno, importante el caso de lo de Granadilla, del Hotel La Tejita, que se aclare si hay que retranquearse o no ese 30% de la servidumbre, ¿no?
Efectivamente.
Miguel Ángel en La Palma.
Pues vamos a hablar de los 20 céntimos por litro de combustible, por litro de carburante, aprobado ayer por el gobierno. Parece que va a entrar en vigor a partir del próximo 1 de marzo. Vamos a hablar de la manifestación del próximo 1 de marzo, precisamente en la isla de La Palma, y de aceite, porque en los premios Canarias, en los premios regionales de aceite de oliva, era premiada con la gran medalla de oro la marca La Palma Oliva.
Muy bien, pues hoy ha estado con nosotros realizando el programa Jorge Medina y también Marcelo Cordobés, y ocupándose de las labores de producción Miriam Guimerá. A ellos le agradecemos su trabajo diario para poder hacer este programa. Les deseamos a todos un feliz martes, pásenlo bien, hasta mañana.